la Nueva Jerusalén, que realmente significa el lugar donde van a vivir los santos en sus nuevos cuerpos, y también significa la reunión de los santos. Muchas veces hablamos de la iglesia como el templo de la iglesia y decimos, voy a la iglesia, y decimos, significa, oh, en esta calle, ¿verdad? Pero realmente la iglesia son las personas. Y creo que así es, la Nueva Jerusalén es un edificio, pero realmente cada aspecto del edificio simboliza algo de los creyentes, que es la esposa de Cristo. Y así es, ¿quién va a vivir allí? ¿En qué creen? ¿Cómo serán? Y así que vamos a verlo en su realidad, la descripción, pero no tanto para la arquitectura, sino para, digamos, el simbolismo de qué es todo esto, además de explicar la arquitectura que está aquí. Pero, como digo, creo que el simbolismo está hablando más de cómo son las personas que están allí para la gloria del Señor. Así que, versículo 10, Apocalipsis 21, 10, vamos a leer algunos versículos y entonces oraremos antes de tener este estudio. Y me llevó, en versículo 10, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. La idea de un monte mismo es un símbolo para el reino del Señor. A través de la Biblia, habla de montes como naciones. A través de Apocalipsis, dice que habrá varios montes, hablando de naciones y los reinos de las naciones, ¿verdad? Y entonces, aquí habla en especial, ¿verdad?, del reino del Señor, pero Jerusalén está como sobre un monte y está diciendo que el Señor va a mostrar un monte literal posiblemente, pero más que nada está hablando de un reino que es sobre todos los reinos, el reino más alto de todos. Y así que me mostró un monte grande y alto, el cielo, el reino del Señor, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hablamos de esto la otra semana, que como está descendiendo a la tierra, parece que es como un satélite, ¿verdad? Como la luna que está allí, y habrá una gran ciudad como una ciudad lunar, digamos. Pero más que nada está hablando aquí de las personas que viven allá, de los creyentes en la Nueva Jerusalén. Como digo, la iglesia se hace de personas. Jerusalén, esta Jerusalén, se hace de personas. Y así es que hablamos más de las personas, la gran ciudad santa de Jerusalén. Note que la primera cosa que hace con cada persona que es cristiano es hacernos más santos, hacernos querer agradar al Señor, apartarnos del mundo y servir al Señor. Y a esto entonces está diciendo que si usted va a la Nueva Jerusalén santa, será porque usted es un santo, porque usted es un creyente en Jesús, que Él ha cambiado de ser tan pecador que todos somos para ser más santos, apartados para Él. Que descendió del cielo, nuestra salvación viene de arriba, somos nacidos de arriba, dice Juan 3, 3. Dice, es necesario nacer de nuevo. Y si lees el griego allí, dice, nacer de arriba. Porque de nacer de nuevo es cuando Dios de arriba me cambia. El poder para cambiar viene de Dios. La salvación viene de Jesucristo. Y así es que descendió del cielo, pero teniendo la gloria de Dios. Así que vamos a ver una descripción aquí gloriosa de la Nueva Jerusalén como ciudad, pero la gloria de Dios realmente son los creyentes, que Él perdona, que Él cambia, que Él santifica. Y así que usted, si es creyente en Jesucristo transformado, es lo que más da gloria a Dios que cualquier arquitectura de una ciudad. La gloria de Dios está en esa ciudad va a ser magnificente y mostrar su gloria. Pero las personas transformadas, cambiadas en la imagen de Cristo, es lo que de verdad da más gloria a Dios. Y así es que dice, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, podemos decir como diamante, diáfana como el cristal. Así que creo que la ciudad misma literalmente va a ser como calles de oro y las murallas como un gran diamante. Pero, como digo, lo más bello son cristianos convertidos, transformados. Y así que somos nosotros la luz del mundo porque estamos reflejando la luz del mundo. Como la luna refleja el sol, y así nosotros debemos reflejar a Jesucristo. Él dice en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Pero dice en Mateo 5, los creyentes son la luz del mundo. Y así es. Esta ciudad, si es una ciudad así literal de murallas de diamante, calles de cristal como vidrio puro, va a tener Dios encima de todo y la gloria de Dios va a brillar por toda la ciudad, traspasar todo ese cristal y así que una ciudad brillante de verdad. Pero nosotros debemos reflejar al Señor y como Moisés salió del monte de Sinaí con un brillo en su rostro de tal manera que tenía que taparlo, así tú y yo debemos pasar tanto tiempo tan cerca de Dios que debemos reflejar el brillo del Señor y ellos deben ver el fulgor, como dice aquí, de Dios y decir usted es como diamante. De hecho, dice en, creo que es Proverbios 21 y varios proverbios, que una mujer virtuosa es como piedra preciosa, como diamante delante de Dios. Y así que nosotros debemos no solo llevar algún diamante si quiere, pero ser un diamante para Dios que puede reflejar la gloria del Señor. Así que vamos a orar y entonces leeremos de versículos 12 en adelante para describir esta ciudad y algunas cosas más de cómo la ciudad refleja, describe a creyentes reales que estarán allí santificados. Nuestro Padre Celestial, si aquí en la tierra hemos sido cambiados y reflejar la gloria del Señor, ¿cuánto más cuando no solo hemos sido librados de la pena del pecado, del infierno, no solamente transformados un poco en esta tierra, en la gloria del Señor, siendo santificados más y más a través de la vida, pero qué glorioso será cuando estamos en el cielo, hechos perfectos, con nuestras almas, con nuestras actitudes, donde no hay disgustos, donde no hay tristeza, allí, Señor, vamos a ser realmente algo glorioso como el pueblo de Dios y de pensar en todo el mundo lleno de cristianos perfectos, perfeccionados por la sangre de Cristo y la gracia de Dios, no solamente siendo perfeccionados, pero ya perfectos delante de Él. ¿Qué gloria será eso de vivir en un mundo de cristianos, de amor, de santidad, de gozo, sin rencor, sin disgusto, sino solo con felicidad y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza? Señor, ayúdanos en estos momentos a reflejar y creer en lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer en nosotros cuando llegamos a la Nueva Jerusalén y cuando formamos como la esposa de Cristo, formamos la Nueva Jerusalén. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.
Amén.
Aquí encontramos entonces un par de cosas acerca de la Nueva Jerusalén. Encontramos primero una muralla, un muro grande y alto con las paredes de la Nueva Jerusalén y parece una muralla de diamante alrededor. Luego encontramos las puertas de la ciudad, 12 puertas que reflejan la puerta. Y Cristo dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Y así es que las puertas de la ciudad reflejan a Cristo, puertas de perla. Y así que vamos a ver esto como una perla se forma con sufrimiento. Y así encontramos que Cristo fue presentado a nosotros como Hijo de Dios, que se hizo hombre y sufriendo, llegó a ser la perla de gran precio de nuestra salvación. Luego encontramos en estas puertas, en esta muralla, un fundamento especial. Y encontramos allí 12 ángeles, como tenemos en el tabernáculo y templo del Antiguo Testamento. Tiene 2 querubines guardando, digamos, una caja, ¿verdad?, que es el arca del pacto. Así que el Señor está diciendo que allí hay ángeles vigilando esas puertas. Y entonces allí en la base, en el fundamento, hay nombres escritos de los apóstoles, pero también realmente vamos a ver de todos nosotros. Así que aquí encontramos en versículo 12, tenía un muro grande. Primero el muro grande. Y alto, vamos a ver qué tan grande y alto, con 12 puertas, y vamos a ver más de esas puertas en un momento, que están en cada región, que el oriente, el occidente, el norte, el sur, las 12 puertas, y en las puertas los 12 ángeles, como digo, de ángeles querubines sobre el arca del pacto en el templo. Aquí tiene ángeles literales, querubines literales. Y allí en este muro hay nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El hecho es que Dios tenía 12 tribus de Israel en el Nuevo Testamento, y los nombres de los patriarcas de las 12 tribus simbolizaba todos los creyentes. Así que cada creyente del Antiguo Testamento se hizo parte de Israel y así formaba parte de una de las 12 tribus. Y así está indicando que cuando habla de nombres inscritos allí, está hablando de nombres de cada cristiano. Hablando de 12 tribus como símbolos, líderes de 12, de todos los cristianos aquí. Y entonces en las dice versículo 13, hablando de las puertas. Al oriente hay 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Cuando los israelitas estaban acampados en el Antiguo Testamento, se acamparon en grupos especiales, 3 tribus en cada lado del tabernáculo. Y así que tenían allí como 3 puertas para entrar a la sección del tabernáculo, y adentro tenía la tienda que era el santuario del Señor. Pero allí entonces hay 3 puertas en cada lado. Creo que vas a Jerusalén ahora y las puertas están todas caídas. Pero dice, mira, aquí era, todavía hay restos de esta puerta y otra puerta y otra puerta. Y en Nehemías y otras partes encuentra que cada puerta tenía un propósito especial, un nombre especial, ¿verdad? Como la puerta de los pescadores, o la puerta para echar basura, o la puerta oriente para la entrada del rey, o cada puerta tenía su propósito especial y su nombre especial. Pero el hecho aquí es que como hay puertas en cada parte, norte, sur, este, oriente, occidente, la idea parece ser que Dios está extendiendo Jesucristo, la puerta, a todo el mundo. Él habla a los que viven al norte, sur, este, oriente, occidente, para decir, he venido para salvar a todos, y hay una puerta donde usted esté, en todo el mundo, hay una puerta de salvación abierta a ti. Así que venga a Cristo, pase por la puerta de la salvación, que es Jesucristo. Y aquí tiene 12 puertas para todos los cristianos, todos los que creen en Jesucristo, pueden entrar aquí para la gloria del Señor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En Efesios 2, dice en versículo 20, que los miembros de la familia de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Parece indicar esto que literalmente hay como una base, y en la base de las puertas de los muros tienen los nombres de los 12 apóstoles. Pero la razón por eso es para recordarnos que nuestra fe está basada en la palabra de Dios que el Espíritu inspiró por los apóstoles y profetas. Así está diciendo que lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Juan, son las verdades que son fundamentales de nuestra fe. Los que llegan al cielo son los que tienen su fe basada en la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Conocen qué dice la Biblia, Jesús pagó por todo pecado, creen en el Señor Jesús será salvo, yo baso mi fe, tengo fundamento de mi fe sobre lo que escribieron los apóstoles en la palabra de Dios. Y aquí encontramos entonces que los 12 cimientos está hablando así de del fundamento que está en la enseñanza de la palabra. Es como decir el muro de la palabra de Dios, que es más precioso que el oro. Y un muro es alguna cosa firme. Y es una cosa, en este caso, eterna. Está diciendo que una vez que uno es salvo, en la Nueva Jerusalén, en este caso, Apocalipsis 21, una vez que estamos en la Nueva Jerusalén, que somos creyentes en Jesús con nuestra fe basada en la palabra de Dios, en Jesucristo, entonces nosotros nunca tenemos que temer nada. Tenemos protección de todos los enemigos, de todas las desesperaciones. Podemos saber que tenemos vida eterna. Nuestra fe está basada en algo eternal. Y así es que estas piedras preciosas, está hablando aquí de piedras preciosas. Está hablando de los nombres escritos, pero vamos a ver aquí Apocalipsis 21, 19 y 20. Saltar adelante solo un poquitín. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. Si usted busca estos en una enciclopedia, un diccionario bíblico especialmente, pero cualquier enciclopedia, usted va a ver que cada piedra es diferente color. Ya conocemos como esmeralda, como algo verde, ¿verdad? Otros son azul, otros son amarillo. Todo color está aquí. El quinto, ónice. Pero como hay 12 nombres de 12 tribus, y entonces hay 12 piedras, en el Antiguo Testamento dice que el Señor mandó un tipo de piedra para representar una tribu de Israel. Así que como tiene los nombres de las tribus de Israel escritos allí, así con eso parece haber piedras de ese tipo que representa esa tribu de Israel. Está diciendo que para Dios los creyentes son preciosísimos. Para Dios usted es esmeraldo o usted es un rubí. Para Dios usted es una persona especial para glorificarle y para servirle. Deja a Dios hacer su obra en ti para lucir esa piedra que tú eres, porque eres precioso a Dios, es la idea allí. Y así que las 12 piedras estaban cortadas de manera chica y el sacerdote, si lees Levítico, Éxodo también, el sacerdote tenía lo que se llamaba un pectoral, un delantal aquí en su pecho, y en el pectoral tenía las 12 piedras allí, sobre el corazón del sacerdote. Cuando él fue para interceder para el pueblo de Dios, estaba como escrito sobre su corazón los nombres de las 12 tribus, símbolo de cada creyente en la tierra. El hecho es que tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, y él nos tiene a nosotros inscritos sobre su corazón, intercediendo por nosotros, mirándonos como algo precioso, y así que vive para hacer intercesión por nosotros. Y así que cuando mira aquí las piedras preciosas, los nombres de las 12 tribus, que cada tribu tiene su piedra, así Dios está diciendo, mira, hay diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes propósitos de la vida de cada uno, diferentes dones espirituales para cada uno. Y Dios dice, mira, yo te he hecho a ti como rubí, te he hecho a ti como esmeralda, te he hecho a ti como jaspe. Y así que el Señor dice, tú no eres el mismo color, pero la misma preciosidad de otras personas. Y a Dios le gusta que estemos todos, ¿verdad?, con diferentes propósitos, con diferentes caracteres que podamos alabar y glorificar al Señor. Así que esto también, la idea de muchos colores de prueba de estas piedras, también creo que simboliza 1 de Pedro 4:10 que hemos hablado, que dice que la gracia de Dios es multiforme. La palabra es multicolorado. Tiene la gracia de Dios muchos colores. En otras palabras, Él tiene gracia para tu tristeza. Tiene gracia para tus tentaciones. Tiene gracia para tu fortaleza. Dios tiene gracia para cada necesidad que está en nosotros. Y la gracia de Dios es para cualquier cosa que pase en nuestra vida. No podemos decir, ay, pero yo no puedo. Claro que tú no puedes, pero Dios puede. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así está diciendo aquí, creo, que Dios está demostrando no solamente diferentes habilidades, talentos, caracteres de diferentes personas que pueden servirle, pero también está demostrándole cómo sus promesas brillan, la promesa, la palabra de Dios, para que cada uno le pueda servir con su gracia. Así que tenemos entonces una descripción más de esta ciudad, siguiendo abajo, versículo 13. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo tenían una medida exacta. Si usted puede ver en cualquier diccionario que quiera por allí una foto de cómo era el tabernáculo o templo, siempre tenía una medida cuadrada, como un gran cubo. Así que enfrente, detrás, los dos lados, un cubo, la altura, igual como la anchura y la longitud, ¿verdad? En este cubo. Parece ser así la idea de la Nueva Jerusalén. Es como un gran cubo de diamante. Yo lo pinto muchas veces como las cuatro bases, misma largura y la altura, la misma largura como las bases. Posiblemente es así, como un gran cubo, pero el hecho es que también pienso yo en mi mente que está como la altura es lo mismo como la anchura y longitud, pero puede ser como un pirámide que llegue a su punto hacia arriba donde Dios está sentado en su trono. Así que esto es solo mi idea en mi mente, pero no se preocupe de lo que piensa el pastor. Solamente lee lo que dice la Biblia. Y si llegas al cielo, no, esto no es como un pirámide, eso es un gran cubo, pastor. Así es. Entonces, de cualquier manera, allí tenemos, ¿verdad?, este gran cubo mostrando que Dios tiene todo planeado. Al centímetro, milímetro. Tenía que hacer el tabernáculo, el templo, según el plan de Dios. Eso simboliza que es Dios el que hace el plan de salvación. Él determina. Cristo va a pagar por pecado. Tú solo tienes que arrepentirte y creer en el Señor Jesús. Así es el plan de Dios para la salvación. Cristo lo paga todo. Tú, arrepentido, crees en el Señor Jesucristo. Ay, pero yo creo que mejor plan de salvación es que me bautizo y hago buenas obras y doy ofrendas a la iglesia y hago buenas cosas. El Señor dice, tú no haces el plan de cómo ser salvo. Yo hago el plan de cómo será el cielo, quién llegará al cielo, cómo llegarán. El plan es mío. Yo soy Dios. Así es una cosa que estamos mirando aquí, que aunque no entendemos todo lo que Dios está describiendo, sabemos que Dios lo hizo y confiamos en Dios para hacerlo. Ahora bien, dice allí que tiene una medida, el ángel, versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, como un cubo, su longitud igual como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella, iguales. Se midió un muro, entonces, 144 codos. Parece que el muro está hablando un poco entonces de la anchura aquí de diamante. Tiene alrededor una gran muralla y parece que la anchura de esta muralla, cuando tienes aquí este número de codos, un codo es del punto del dedo hasta el codo. Ellos no tenían medidas exactas, siempre dijo aquí es un codo, más o menos 18 pulgadas para nosotros, el codo normal de un hombre. Y midiendo esto es básicamente 3/4 de un campo de fútbol. Así que, si puede imaginar una muralla que es tan ancha como un campo de fútbol, ¿verdad? Así es la anchura para mostrar la fortaleza, la estabilidad y para nosotros la protección que Dios nos da a nosotros de todo enemigo. Nada malo puede entrar allí, ¿verdad? Y así, este diamante, como digo, de jaspe, posiblemente diamante, la piedra más fuerte, bella que existe, y casi nada puede romper un diamante. La cosa es que el muro de protección para nosotros es irrompible. Nadie puede romperlo, ¿verdad? Para entrar. Pero allí está hablando de cuánto es de anchura y longitud, ¿verdad? 12,000 estadios. ¿Cuántos son 12,000 estadios? Es más o menos 1,400 millas. Esto es 3,000 millas es la anchura de los Estados Unidos. Más o menos de Canadá hasta México es posiblemente unos unos 1300 millas, ¿verdad? Así que básicamente tomando la mitad de los Estados Unidos, así es la longitud, la anchura de esta ciudad. Y entonces la altura es lo mismo. Así que 1400 millas de alto, llegando medio a la luna, ¿verdad? Así es la ciudad. ¿Por qué describe una cosa tan grande, un cubo tan grande como eso, como una ciudad? Si no entendemos todos los particulares de la arquitectura, una cosa sabemos. Cuando pones allí en eso varias calles y varios, digamos, andenes y todo circulando y todos niveles, muchos niveles hasta llegar a esa altura, hay lugar en ese espacio para todos los que van a creer en el Señor Jesucristo. Hay lugar para ti en el cielo, en esta gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Cuando pones allí qué espacio para cuántas personas, especialmente con nuestros nuevos cuerpos, la idea allí es que hay lugar para ti. Si tú no vas al cielo, no será porque Dios no hizo un lugar para ti. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor en Juan 14. Y esa es la descripción de una cosa tan grande, tan bella, tan preciosa, que hay lugar para todos allá, ¿verdad? Y entonces, dice en versículo 19, 20, las diferentes piedras y colores, 21, las 12 puertas eran 12 perlas, 12 perlas. En Mateo, en capítulo 13, versículo 46, dice que un señor halló una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Algunos pueden interpretar esa perla como los creyentes. En este caso hay un tesoro en otra parábola, como judíos y gentiles que se convierten al Señor. E indica que el Señor Jesús dio toda su vida, toda su sangre para comprarte a ti. En un sentido, tú eres la perla preciosa para el Señor, que Él dio todo para ti. Pero en otro caso, miramos Jesús como la perla preciosa. Pero la idea es que tienes una puerta tan alta que es para esta gran ciudad, 12 puertas alrededor de la cuadra, y entonces cada puerta es pura perla. ¿Puede imaginar una perla tan grande que hace un portón tan grande para una ciudad tan inmensa como eso? No es una cosa que se va a encontrar en el océano mañana, ¿verdad? La perla más grande de la tierra. No, estamos hablando de algo celestial, una perla celestial, que tiene un simbolismo que Cristo es la perla, que es la puerta por quien debemos entrar. Así que el Señor dio todo para ti, tú debes dar tu corazón a Él. Versículo 21, 12 perlas, cada puerta era una perla para cada puerta. No una serie de perlas, pero una perla. La calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Más precioso ese oro que cualquier oro que podamos conocer en la tierra, que es transparente como vidrio. La ciudad misma hecha de jaspe, diamante, y las calles de oro puro para la gloria del Señor. Versículo 22. No vi en ella templo. No tenía que ir a una parte de la ciudad donde, oh, aquí está el templo, allí está el templo. No, no, no. Porque arriba de todo, encima de todo, dice el Señor Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Y el Cordero, sentado a diestra del Padre. La ciudad no tiene necesidad así de sol, ni de luna que brillen en ella, porque allí, encima de todo, es Dios Cristo brillando como la luz del mundo, y la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Amén. Lo que nos da luz, lo que es nuestra luz, es Jesucristo, Cordero. Él nos muestra cómo llegar al cielo, cómo caminar, cómo vivir por Él. y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Si usted es salvo de verdad, quiere andar a la luz de lo que Dios manda, lo que es las reglas de Dios en la nueva ciudad. Uno no se salva con andar, pero uno anda porque es salvo. Así que las naciones que hubieran sido salvos van a andar en la luz de Jesucristo, siguiendo la guía, la dirección de Jesucristo. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Hoy en día tenemos los reyes, yo soy el mejor. Yo he remediado este problema. Yo voy a remediar otro problema. Yo merezco la gloria. Allá cada rey va a decir, mira, si Dios me da sabiduría, la gloria sea Dios, porque la sabiduría es de Él. Si Dios me da fuerza o dirección, es para Él la gloria por hacer esto. Aquí encontramos entonces todos los reyes de la tierra van a ser convertidos para entrar allí. Y por eso todos van a decir, si hay algo de gloria, si tengo alguna corona, he aquí, Señor, tuya es la gloria y la honra y el poder. Todo lo que tengo es de ti, Señor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Hay veces que no queremos dormir la noche. Hay veces que queremos dormir. Allí, número uno, no vamos a querer dormir. Y no tendremos necesidad de dormir. Qué bonito no sentir tanto sueño, ¿verdad? Hay algunos que cada vez que predico les veo tratando de prestar atención. Yo entiendo, ¿verdad? Pero el hecho es que allá no habrá necesidad de tratar de mantenerte despierto. No va a tener necesidad de dormir, así que no habrá necesidad de noche. Y así que siempre de brillo del sol, ¿verdad? Los que están en Alaska y para el norte se molestan porque 6 meses al año es pura luz, 6 meses al año pura oscuridad. Pero allá, pura luz, todo el tiempo y no vamos a molestarnos. Porque siempre estamos mirando la luz del Señor y no una luz como aquí en California. Siempre tengo miedo de este mes, ¿eh? Por el calor que va a llegar a California. California. Cálido. El horno. California, un horno. Es el horno cálido. Y así es que nosotros siempre, ay, tengo que sudar. Allí no, ¿verdad? Allí, puro brillo, pero con comodidad para la gloria del Señor. Y llevarán la gloria y honra a las naciones, de las naciones a ella. Cada nación, no solo reyes, van a dar gloria al Señor por haberle salvado. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¡Qué bonito! Oh, es un poco de amenaza. El que hace abominación, mentira, no está allí. Está en el infierno. Pero para los que están allí, qué bonito no tener pecadores con quienes pelear, ¿verdad? Nosotros somos santos, ¿verdad? Y ellos son los pecadores que pelean. No, es como digo del matrimonio. Siempre que hay matrimonio problemas, es porque uno o la otra es pecador o pecadora. ¿Cuál será? Y la respuesta, los dos, ¿verdad? Y así que nosotros allí vamos a encontrar, ¿verdad?, que no hay pecadores, ni yo. ¡Aleluya! ¡Amén! No puede ni imaginar un pastor que no es tan pecador como soy, ¿verdad? Pero así será en el cielo. No puedes imaginar tu hijo que no es pecador, o tu hermano, o tu vecino. Pero allá todos santos de verdad. No entrará ninguna abominación, ninguna mentira, ninguna cosa mala, ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de vida del Cordero. Todos los creyentes, cambiados, transformados, nacidos de nuevo, inscritos en el libro de la vida, como los que tienen nueva vida. Inscritos en el libro de la vida. Aleluya. ¿Está usted escrito allí? La próxima vez hablaremos en capítulo 22 del río de agua viva y de los árboles de vida que están en todas partes de la ciudad y más allá. Pero para ahora es suficiente mirar. Mira, ¿qué ciudad será eso? Hecho de personas bellas, gloriosas. Y ninguno acepta la gloria. Cada uno que es glorioso dice, si usted dice, oh, usted es glorioso. No, eso es la luz brillando. Eso es Dios que me corta, que me cambia, y es Él brillando en mí. Así será. Como tenemos esos cristales que brilla la luz y salen muchos colores, así seremos, ¿verdad? La gracia de Dios en nosotros produce gracia de muchos colores. Qué bonito será el cielo. Qué bonito será para la gloria. Espero que tú de verdad estás seguro que vas a estar allí. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por este lugar tan precioso, la Nueva Jerusalén, que refleja a los cristianos que vamos a estar allí dando gloria al Señor. Ayuda que cada uno aquí acepte a Cristo y viva por ti en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Esteban, pueden llevar jóvenes si quieren para orar juntos. Hay varios jóvenes que han llegado ahora. Y así que si quieren pueden ir detrás para orar todos los jóvenes y los adultos. Aquí solo 10 minutos para orar, no más, ¿ok? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.